Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Y pues bueno, la semana pasada yo creo que teníamos ganas de hablar del tema energético y aunque el tema era otro, pues bueno, por ahí hubo unos minutos muy interesantes al respecto y dijimos, ¿por qué no seguir hablando del tema? Y más cuando el viernes pasado el presidente envió otra iniciativa de reforma al sector. En este caso estamos hablando de los hidrocarburos. Y pues para ello saludo como siempre a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pau. Y tienes razón, ¿eh? Fue una elección de tema natural. Que gracias por escucharnos en esta ocasión.
Así es, digamos que se conjuntó el que había un tema coyuntural y que además pues bueno, se dejó en el tintero ahí un pedazo de tema al respecto. Y bueno, pues también saludo de nueva cuenta a Víctor Aramburu, quien forma ya parte de Cuentas Claras. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Paulina. Bien, gracias. Hola, Sergio. Y hola a los que nos escuchan.
Pues listos para platicar justo de estos temas. Y Víctor, me gustaría comenzar contigo preguntándote qué te pareció la iniciativa enviada por el presidente en torno a los hidrocarburos en nuestro país.
Fíjate que, contrario a lo que han dicho por ahí algunos analistas y unas organizaciones de la sociedad civil, que más bien son de la sociedad civil de capital variable, esto no representa una expropiación. O sea, en ningún momento se ha dicho, es muy diferente a la expropiación petrolera, sino más bien da certeza, particularmente en aquellas situaciones extremas que ya han sucedido dos en lo que va del sexenio. La primera de ellas tuvo que ver con el cierre de ductos y la sustitución por pipas para combatir al huachicol. Digo, eso fue momentáneo, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces se anunciaban todo tipo de cataclismos, etcétera, escenarios como de Mad Max, y en realidad pues no pasó de un tema de dos semanas, ¿no? Y recientemente, con las heladas que hubo en Texas, pues también hubo un desabasto precisamente por las políticas que se han seguido desde los años 90 de privilegiar la generación privada de energía eléctrica por medio de gas y abasteciéndose, no utilizando el gas que producimos en México, sino abasteciendo del gas que se produce en Texas. Y bueno, hay que recordar que la infraestructura tejana tampoco estaba diseñada precisamente para este tipo de contingencias ambientales. Vamos, este tipo de cosas, de casos extremos, pues no se prevén, la probabilidad de que sucedan es muy baja, pero sí es estrictamente positiva. Digo, les pasó a los japoneses con el accidente nuclear de Fukushima, con un temblor de 9 grados. En este caso fue una helada histórica que probablemente no se había dado en no sé cuántas décadas, pero hasta que sucedió. Y en ese sentido, pues quienes tuvieron que entrar al quite finalmente fueron Pemex, trayendo gas de otros lugares, y CFE, reconectando afortunadamente, salvo la península de Baja California, el sistema eléctrico nacional está interconectado, a diferencia del de Estados Unidos, y pues se permitió restablecer el tendido del flujo eléctrico. Entonces, en ese sentido, en casos extremos, lo que prevé esta iniciativa, entre otras cosas, es que cuando haya desabasto, pues que puedan intervenir las empresas del Estado, que finalmente, bueno, pues son las que tienen la experiencia y son las que tienen la infraestructura, la capacidad en términos de personas para subsanar este tipo de situaciones. Existen otras cosas que prevé las modificaciones, bueno, por ejemplo, sanciones más fuertes a aquellos gasolineros que no vendan litros de a litros, que yo creo que nadie puede oponerse a que se sancionen. Pero yo creo que el punto principal es el que acabo de comentar.
A ver, pero creo que coincidimos todos, como dices, en el tema de el punto de dar o vender los litros completos. Creo que ahí no habría objeción. Tampoco creo que habría objeción en el tema del huachicol y las sanciones que también se están planteando, pero lo que se discute o lo que está sobre la mesa como un punto, digamos, conflictivo es esta parte de la revocación de los permisos y que se hace bajo dos términos que por ahí vienen en la iniciativa de seguridad energética y emergencia económica. Me gustaría preguntarte, Sergio, si de alguna manera, ¿esto consideras que podría ser un aspecto, digamos, determinante para el tema de inversiones privadas en nuestro país en el sector energético, particularmente en el de los hidrocarburos?
sin duda, el espectro de una posibilidad de intervención, vamos a llamarla intervención, yo creo que Víctor, en algo poquito, pero voy a estar de acuerdo con él. El fantasma de las nacionalizaciones, yo creo que se exagera, pero ciertamente existe, digamos. Cuando ya se abre la posibilidad de algo, pues ese algo es mencionado. Podemos argumentar que no, pues que no es para tanto y que realmente nunca va a pasar. Como dice Víctor con Fukushima, hasta que pasa, ¿no? O con Texas, con la nevada de Texas. Entonces, en ese sentido es legítimo argumentar esto. Pero más bien déjame contestarle a Víctor. Y porque ahora sí estamos muy en desacuerdo, al menos ahorita en este momento. Ya luego vemos cómo nos va. Pero yo, a mí me preocupa mucho que se argumente que en situaciones extremas entonces vamos a tener a Pemex y a CFE entrándole al quite en lugar de a privados. No es que yo quite a Pemex y a CFE, hago la aclaración, a diferencia de lo que pretende hacer el gobierno con los privados. Yo veo que se complementan los dos. ¿Por qué no que importen, que hagan, que restauren, que conecten? O sea, yo no sé, dependiendo de la emergencia, pero ¿por qué vamos a argumentar que empresas paraestatales que nunca se han distinguido en nuestro país por ser eficientes, ahora resulta que las vamos a primar por sobre los privados? Reitero, no que se les quite, ¿eh? No estoy diciendo que sería el argumento totalmente opuesto al de Víctor, que no lo presento de esta manera, decir, ah, no, que se quite a Pemex y a CFE en casos de emergencia, pero realmente me fío más de la diversidad de la empresa privada, que hay muchas, de su know-how, de su tecnología, y bueno, pues que se complementen. No veo la menor necesidad de argumentar, o sea, ese argumento realmente lo veo como un dilema falso de público-privado. Pues no, pues ahí están los dos. Y entonces, bueno, pues jalar, vamos a decirlo así, con los dos. Ya volviendo a lo de la inversión, sí, me preocupa mucho que este espectro no solo esté ese fantasma, ¿no? De qué puede pasar, sino lo automático y lo intangible. No sabemos cuánta inversión futura va a frenar esta nueva ley. Eso ya nunca lo vamos a poder estimar, porque pues ahora sí que no va a haber manera, pero de que habrá gente que diga, bueno, pues mejor me voy con la música, perdón, con el dinero a otra parte, pues puede ocurrir. Entonces eso me preocupa bastante, aparte de, reitero, ese falso dilema que no creo que sea, haya que ser tan blanco-negro como se postula, como postula el gobierno.
Yo coincido con Sergio en ese sentido, ¿eh? O sea, en la parte que de la complementariedad de hecho se mantiene, o sea, en el sentido de que, vamos, los contratos, lo dijo el presidente, que estaban para exploración, pues eso se mantiene. O sea, es nada más para un tema de situaciones extremas. Y vamos, tan es así que funciona, por ejemplo, en Texas, ¿no? Cuando sucedió esta nevada, pues en casos donde se ve comprometida la seguridad energética, y que bueno, además tiene evidentemente al ser un sector insumo fundamental para todas las demás actividades económicas, incluyendo aquellas, por ejemplo, hasta la preservación de las vacunas, las que requieren ser ultracongeladas, pues se requiere tener una seguridad, un abasto continuo, y en este caso los privados no lo pudieron garantizar. Entonces, tuvieron que recurrir en última instancia a Pemex y a CFE, y yo coincido con Sergio, en esa parte de la complementariedad, tan complementarios son que precisamente tuvieron que entrar a Pemex y CFE, nada más que es algo que no está en la ley, y entonces precisamente para darle certeza, creo yo, más bien a los privados, que decir, mira, en dado caso de que tú no cumplas con las especificaciones que se te requieren en casos extremos, y además, digo, que hay que mencionar otra cosa, ¿no? Esta situación se dio porque los privados no tienen capacidad de almacenamiento. En general, de hecho, México no tiene capacidad de almacenamiento. De Pemex tiene muy poca capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, pero los privados, y fue una de las promesas, o supuestamente, que se hicieron.
Sí, de los compromisos.
Que iban a hacer iban a construir capacidad de almacenamiento, pues no está. Tan es así, bueno, que en algún momento, pues, bueno, no faltó por ahí uno de estos analistas, ¿no? Diciendo que, pues es que el gobierno no pagó los miles de millones, los miles de dólares, ¿no? Que se estaba vendiendo la unidad de gas. Pues no, o sea, ese no era el caso, ¿no? O sea, precisamente lo que se busca es que los privados, y tan buenos administradores son, pues deberían haber construido una infraestructura de almacenaje que les pidiera, que les pudiera haber permitido enfrentar este tipo de situaciones e incluso comprar coberturas de precios. Y no fue el caso. Entonces, para darle certeza a ellos mismos también dicen, mira, en casos extremos, CFE y Pemex le van a entrar al quite, pero ahora sí, bajo tales y tales circunstancias. Entonces, contrario a lo que dice Sergio, yo creo que más bien da certeza precisamente a los inversionistas y decir, y además tienes que cumplir con estas condiciones. Si no quieres, pues bueno, habrá quien sí quiera, ¿no? Dentro de los privados. Efectivamente, o sea, yo no creo, a diferencia de Sergio, como dice, que es un falso dilema, no se está planteando así. O sea, está haciendo valer simplemente que, bueno, si en un contrato tú dijiste que ibas a construir infraestructura de almacenamiento, pues cúmplela.
Que la realidad es que son pocos las empresas que tienen esta capacidad, y me parece que esa es una de las razones por las cuales las gasolinas pues no han podido bajar sustancialmente, digo, más allá de los precios que hoy están elevados por cuestiones internacionales, pero pues prácticamente la importación la seguía haciendo en su mayoría Pemex, y pues en realidad muchas de las empresas le compraban a Pemex en el caso de las gasolinas. Y de hecho decía el presidente pues que bueno, se aprobaron alrededor de 1,000 licencias de importación de combustibles y hoy hay alrededor de unas 80 vigentes, es decir, pues fueron muy pocos los que han, digamos, cumplido esta parte. Pero a mí me llama la atención este argumento que ya platicábamos o abordábamos de cuestiones de seguridad nacional y energética. Yo no sé si, con el tema de Texas, pues fue muy claro la situación o la coyuntura y que implicaba o era una emergencia, pero ¿hasta qué punto podría ser un elemento o un factor determinante para la revocación de permisos existentes sin una definición clara de qué sería seguridad nacional y energética? No sé qué opinas, Sergio.
Bueno, evidentemente hay un gravísimo problema, efectivamente, la ambigüedad o la latitud que se da a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, y ya se sabe, es que estas son intangibles, pero son reales. O sea, no vamos a decir que Rocío Nales sea un entusiasta del sector privado, ni lo es el presidente López Obrador, ni es todas sus gentes en el sector energético. Sabemos sus proclividades. Y también sabemos que el Estado no es un buen administrador ni es un buen manejador. Y vaya que lo demostró el huachicoleo, el estallido de esa escasez de gasolina a principios de 2019. Entonces, si aquí lo que se pretende es castigar al sector privado por, vamos a llamarlo así, ineficiente, que por, obviamente ahora resulta que el sector privado siempre es eficiente y el estatal siempre ineficiente, por supuesto que no. Pero por regla general, en promedio, y lo que se ha observado en muchísimos países a lo largo de muchísimos años, es que sí es más eficiente el sector privado. Entonces, en lugar de primar al privado, o al menos ponerlo en ese sentido con Pemex, o sea, como estamos ahora, pues, no, es que vamos a premiar o vamos a dar prioridad a la empresa estatal. La empresa estatal, que ya sabemos las pérdidas que tiene, las dos. Entonces, no veo justificación alguna, y el fantasma francamente, o sea, deja decirlo de esta manera, Víctor. Si genuinamente la reforma, los cambios, dan certeza al sector privado de sus inversiones, nadie lo ha interpretado de esa manera. Deja decirlo de esta forma. O sea, esa presentación no ha sido comprada, vamos a decirlo así, y el resultado real es que a menos que tú convenzas a los inversionistas privados de que es por su bien, pues entonces no se van a acercar, no van a expandir. Y sabemos claramente que el presidente no le gusta el sector privado en el sector energético. O sea, ese es un hecho sólido que se toma en cuenta y que se refleja en sus iniciativas y en sus propuestas. Nadie va a pensar. Sí, Víctor, viene, échale.
Que ahí yo creo que hay una falacia. O sea, bueno, comentabas que el Estado no es un buen administrador, creo que es una falacia de interpretación. Más bien depende en manos de quién esté el Estado, puede haber malos administradores, que es otra cosa, ¿no? Vamos, en el caso de Pemex, si ha sido ineficiente, y eso también, o sea, con sus veremos, pues tiene más que ver, por ejemplo, bueno, en el caso, pues, de manos en quién estuvo, ¿no? Bueno, ahí están los escándalos de corrupción de Emilio Lozoya, comprando infraestructura chatarra, ¿no?
Las fertilizantes, hombre, Víctor, 2013, eso fue es patético. Es vergonzoso.
Como el Estado como tal, no digo contrafactuales, se me ocurre, por ejemplo, la empresa Equinor, ¿no? La noruega, que es estatal, y tiene, o sea, les da para vivir 400 años a los noruegos, ¿no? Con su fondo de inversión.
Sí,
o sea,
Víctor, ahí sí, Víctor, no, la verdad. No, Tomás, de Singapur, por supuesto, Singapur, si nos vamos hacia afuera, sí, pero podemos entonces hablar también de Nigeria y Venezuela. O sea, si nos vamos a siempre hay alguien ahí a quien podemos imitar, sí. Pero si desde 1938, con todos esos gobiernos, nunca ha funcionado Pemex, Hacernos la ilusión.
Recuerdo lo que hemos comentado la vez pasada. En tiempos de Calderón, Pemex llegó a meter hasta el 10% del PIB. O sea, por concepto de ventas al exterior. El problema ha sido más bien el régimen fiscal, ¿no? Que habíamos comentado también la vez pasada, que a Pemex, a diferencia del resto de las grandes empresas de este país, le cargan un 60% sobre ingresos brutos. ¿Quién paga eso? O sea, el Hacienda, el que ha sido mal administrador no ha sido el Estado per se, ¿no? Porque no es un...
No, ¿cómo que no ha sido el Estado per se? Entonces, ¿quién es Pemex? ¿Pemex de quién es?
Básicamente los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? Que lo han administrado. Hombre, te voy a dar unos datos.
No, y ahorita yo te respondo López Obrador, que conste. Viene.
1999. Le dejaron una deuda a Ernesto Zedillo de Pemex de 12,000 millones de dólares. 12,500 millones de dólares. 2006 pasa a 51,000 millones de dólares. 2012, 58,000 millones de dólares. Hay que decirlo, que Calderón no le incrementó tanto. Incrementó solamente un 15%. Peña Nieto, de 2012 a 2018, básicamente la duplicó a 103,761 millones de dólares. Y actualmente en este gobierno, evidentemente, bueno, con las movidas que ha habido recientemente, la volatilidad en el tipo de cambio ha subido solamente a 113,200 millones de dólares. O sea, sí, Pemex está endeudada, pero esta básicamente, o sea,
Víctor,
fue Fox
y híjole, Víctor, Víctor, eres un salvaje, ¿eh? Te lo digo, has seleccionado la estadística que te apoya. Deuda. Todos sabemos que López Obrador tiene obsesión contra la deuda y de no acumular deuda. Y a ver, citando esta estadística, uno te oye y diría, wow, pues la verdad es que qué contención, sí, de un fenómeno explosivo de endeudamiento, que estoy de acuerdo contigo, con todas tus cifras, por supuesto. O sea, y con los datos duros, ¿cómo se pelea uno? Pues con otros datos. ¿Y cuál es el problema que yo tengo con los datos de deuda? Absolutamente ninguno. Yo lo que te cito entonces son las pérdidas financieras de Pemex y la acumulación de pasivo negativo, o sea, activo menos pasivos de la empresa, el pasivo neto, que pasa de 1.45 billones de pesos en 2018, alrededor de 3 billones de pesos en la actualidad. Y ahí es pérdidas, las pérdidas, el dinero que está saliendo de Pemex a raudales. Ese es el problema. O sea, te reitero, tu estadística es correcta, pero no la presentemos como una señal de salud financiera o de buen manejo de la empresa por parte de ningún gobierno. Y aquí incluyo a López Obrador. Deja decirte algo para apoyar lo que acabas de decir, Víctor. Para mí, Pemex está quebrado desde el año 2014. Y 14, pues creo que no gobernaba López Obrador. O sea, me parece a mí, creo que era esa explosión de gasto, ese manejo faraónico de Lozoya, por ejemplo. Lozoya hay varios, ¿no? Pero Lozoya es un excelente ejemplo. Trajo siendo estos problemas, pero no han sido mejorados por la administración actual. No es que se haya enderezado el rumbo, se ha empeorado el rumbo de Pemex y yo te lo admito, cualquiera te lo admitiría. Se recibió una herencia pavorosa con Pemex, espantosa, pero no se ha manejado bien, sino que se ha profundizado el problema buscando explorar, refinar a toda costa con todas las pérdidas.
Privados, ¿eh? O sea, justamente la exploración sigue...
Perdón. López Obrador ya frenó a los privados. Él desde que tomó posesión canceló las nuevas rondas. Entonces tiene razón. Donde se quedaron los privados, ahí pueden buscar. Pero de ahí ya no van a salir. A partir de 1 de diciembre de 18, como sabemos, se les frenó. Entonces ahora, pues entonces, ¿cuál es la queja de que pues, no se ha expandido la producción en estos ya 2 años o lo que sea? Si se ha enfocado todavía más inversiones a Pemex. Ese es el gravísimo. Mira, lo que yo tengo de veras de problema con Pemex es sus pérdidas financieras. Es lo que nos cuesta a todos nosotros. Si fuera una buena empresa, como dijiste, a los noruegos les da para 400 años. A nosotros nos da para 400 años de pérdidas. O sea, esto lo vamos a pagar todos, nuestros nietos, bisnietos. Eso es lo que el problema y que no le enderezan el rumbo. La herencia
el
maldita.
El tema sería, efectivamente, se trató de enderezar a partir de 2019. Desgraciadamente hubo una pandemia, vamos, es un caso típico, no solamente para México, sino para el mundo, pero vamos, ya que empieza la recuperación económica, pues perfectamente se puede dar. Digo, y anda que Pemex da un 2% del PIB, simplemente el año pasado, con todo y las pérdidas, aportó 2% del PIB en ingresos presupuestarios. O sea, eso, ninguna empresa, es más, apenas el IEPS te lo da. Entonces, vamos, no es, sí, efectivamente hay una situación comprometedora, principalmente, bueno, pues por los riesgos cambiarios que hubo desgraciadamente el año pasado, pero vamos, no es una situación insalvable como tal. Y sí, efectivamente, en la medida en la cual se incrementa la producción petrolera, ¿no? Que se ha logrado también incrementar poco, claro, o sea, nunca vamos a llegar a los 3 millones que despilfarró Vicente Fox y que le tocaron todavía también a Calderón y a Peña Nieto, 3 millones de barriles. Ahorita estamos en 1.6, creo que se logró subir, ¿no? De 1.4 a 1.6 de la producción de barriles, de millones de barriles por día. Pero ahí va.
Solo limitándome a 2019, Víctor. Vamos a quitar el año de la pandemia. Te voy a hacer caso. La utilidad integral de Pemex fue la pérdida neta del ejercicio, 346 mil millones de dólares, que casi duplica los 180 mil de pérdida. Te reitero, no es que fueran manejos gloriosos los de Peña and Company y para atrás. Pero con Peña el último año fue 180 mil millones de pérdida y el primer año López Obrador, cero pandemia, 346 mil millones de pérdida, que le va agregando ese pasivo que tanto hago énfasis. No podemos alegar mejor manejo ni en 2019 y, por supuesto, menos en 2020, con todo lo que ha ocurrido. No hay forma.
Fíjate que yo creo que sí hay una forma y creo que era la que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, también el régimen fiscal de Pemex definitivamente hay que modificar.
Y yo creo, perdón que los interrumpa.
Pau, a ver si la moderadora puede hablar. Pau, por favor.
No, yo aquí lo que sigo viendo es que nos va a dar para otro capítulo, porque el puro régimen fiscal nos da solo para hacer otro capítulo. Híjole. La realidad es que tenemos que despedirnos y yo solo me gustaría cerrar con una pregunta para ambos. Yeah. ¿Se tiene que preocupar la iniciativa privada? Voy primero con Sergio y termino con Víctor.
Es lo que iba a decir. Víctor debe cerrar porque él empezó. Entonces, el cierre corresponde a Víctor. Yo diría que sí, por lo que he comentado, ya lo he externado. Creo que la interpretación que se hace es del, vamos a llamarle así, el espíritu de los cambios. Entonces, creo que sí hay mucho de qué preocuparse. Pero bueno, Víctor tiene la última palabra y te agradezco mucho, Víctor, que ya eres parte permanente de Cuentas Claras.
No, al contrario, gracias Paulina, gracias Sergio por la invitación. Yo honestamente no creo, así que como dice el dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. O sea, si tú te dedicas a tu negocio y no buscas extraer rentas, ¿no? Como fue el caso de AMSA, ¿no? Vendiendo una planta chatarra de fertilizantes, sino que efectivamente cumples tus obligaciones contractuales con la infraestructura que dijiste que ibas a hacer, de almacenaje. Si vendes litros de a litros, etcétera, o sea, vamos, si eres una empresa confiable, un privado, pues habrá unos que no le quieran entrar y habrá otros que sí, ¿no? En esas condiciones, o sea, afortunadamente ahí sí voy a coincidir con Sergio, pues el mercado se encarga de quitar la paja, ¿no? Solito se van a salir los que no tengan ni la inversión necesaria ni las ganas de entrarle a un negocio pues de manera limpia, ¿no? Entonces, no creo que sea, al contrario, le va a dar certidumbre, creo yo, decir, mira, ahora sí el Estado de Derecho se va a hacer valer, vas a tener que cumplir tus obligaciones, nada de cochupos por abajo, ni, o sea, como en tiempos de Lozoya, ¿no? Y ni cuentas en Andorra, ni nada de ese estilo, sino que si tú cumples con tus obligaciones contractuales, y además el Estado está en última instancia atrás con toda su expertise de varias décadas de operar este tipo de infraestructura, que además hay que decirla, ¿no? La infraestructura está interconectada a diferencia de Estados Unidos, pues gracias a que estuvo el Estado siempre atrás, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos tienen esa fragmentación en su sistema eléctrico, pues porque se dejó al mercado como tal. Entonces, creo que da más certidumbre en ese sentido esta reforma. Sí habrá que ver los detalles, como ustedes comentan, o sea, cómo se define, ¿no? En qué casos se podrá decir que hay una contingencia que afecta la seguridad energética y la seguridad nacional. Creo que eso, bueno, pues le tocará a los legisladores discutirlo, pero creo que esta iniciativa va en el sentido correcto.
Pues bueno, nos vamos con esta diferencia de opiniones y lo que yo sí les puedo decir con certeza es que seguiremos haciendo cuentas claras de este y otros temas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Víctor.
Y gracias.
Pues,
gracias a ustedes.
Gracias.
Y en efecto, gracias a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana.